Hola, buenas tardes. Empezamos Cuenca en Verde, un miércoles más con las noticias, comentarios y demás sucesos que hayan sucedido relacionados con el medio ambiente, tanto en Cuenca, Cuenca provincia y en el resto del mundo. ¿Por qué no? La extinción, como nos dice aquí el grupo de Siniestro Total, la extinción que nos va a llevar el Donald Trump. No lloramos tanto como Hillary Clinton, pero casi por el tema del medio ambiente, aunque por el TTIP casi nos viene mejor. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, aunque seguiremos comentando esta noticia un poco con los compañeros de Víctor y Miguel Ángel. Durante esta tarde.
Zumbaré de placer al procrear.
tendremos un poquito más de música de, que de costumbre, a ver si nos animamos estas almas, estos cuerpos terrestres, telúricos, y no nos dejamos llevar por lo negativo de las elecciones, que somos felices y la vida sigue. Vamos a empezar con unas opiniones de Víctor y continuamos con las de Miguel Ángel. A ver qué pensamos. Víctor, directo desde New York. Comente, creo que hay problemas con el móvil. A ver, creo que tienes que darle al on. A ver, Miguel.
Sí, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunas cosas, entre ellas los hechos acaecidos en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, como ya sabéis todos, lo cual nos llena, no sé si más de cabreo que de tristeza. Víctor,
vamos a ver.
Bueno, pues desde luego muy positivo. Muy positivo, al menos para lo que defendemos aquí en Cuenca Verde, desde luego lo es. Donald Trump es quizá una de las personas más peligrosas para el medio ambiente que puede haber. Y creo que lo que se ha firmado en otras legislaturas, lo que ha firmado Estados Unidos para la lucha contra el clima, para los tratados medioambientales, me parece que con este hombre va a quedar en poco menos que en papel mojado. Y no es porque lo diga yo, es que lo ha dicho él. Entonces es un poquito... Sí, no, yo no estoy tan contento como Ángel. Él es muy optimista. Yo creo que este hombre es un peligro. Este hombre es un peligro para el medio ambiente. Es un peligro para el mundo. Es un peligro, por supuesto, para los derechos civiles y los tratados de derechos humanos. Pero de luego para temas medioambientales es un absoluto peligro. Y aunque es cierto que ha hablado en contra del TTIP, no lo ha hecho por los mismos motivos que nosotros defendemos, sino por un egoísmo propio, y desde luego no ha sido pensando en mejorar en la vida de las personas que viven fuera de Norteamérica, ni en mejorar el medio ambiente, sino justamente lo contrario.
Yo lo veo más... como defensor del extractivismo, como defensor del negacionismo del cambio climático, que como otra cosa. Y evidentemente, si no está a favor del TTIP, seguramente es por distintos motivos a nosotros. Eso está claro. Yo creo que este señor plantea un montón de incógnitas ahora mismo. O sea, aquí, los que estamos aquí, a nosotros nos plantea, y yo creo que al mundo verde nos plantea un montón de incógnitas. Eso sí, todas las soluciones que vemos son oscuras, son negativas y son muy malas. O sea, si ya de por sí, pues no sé, con Hillary Clinton y con el establishment, por así decirlo, no es que se pudieran esperar maravillas, pero ahora con este señor, o sea, ¿se espera algo malo o peor que malo? Tú decías, Víctor, el tema del TTIP y estos tratados, nosotros estamos totalmente en contra, lo que pasa que este señor tal vez está en contra, pero por distintos motivos, es decir, a lo mejor le parece que se quedan cortos y quiere hacer una cosa... un poco más fuerte. En fin, es un desastre. O sea, es un desastre. Aquí tenemos un desastre a pequeña escala y allí es un desastre, pero a lo bestia. Es decir, a gran escala desde nuestro punto de vista. En fin, que ya vamos a ver qué pasa, pero lo que esperamos que pasa no es nada bueno.
Es un propetróleo, pronuclear...
Tenemos que recordar que tiene las dos cámaras.
Es un negacionista del cambio climático. Yo, desde luego...
Aparte de racista, misógino, contrario a las migraciones...
Pero lo peor es que la gente la ha votado. Entonces, hay que ver también un poco qué está ocurriendo para que la gente pueda llegar a elegir a este tipo de personas. Muchas veces se dicen que no se creen, no entienden cómo la Alemania culta y avanzada de los años 30 sacaron adelante a una persona como Hitler. Habría que hacer un estudio sociológico de qué está ocurriendo ahora para que gente como Le Pen o este hombre pues pueda tener las oportunidades que de crecer como están teniendo.
Sí, te iba a comentar que no te tienes que ir a los años 30 cuando Hitler subió al poder, porque es que en realidad, o sea, ahora mismo en Europa todos sabemos que hay movimientos con Le Pen, pero es que en Austria estuvieron compitiendo con los verdes. Afortunadamente ganaron los verdes, pero la otra alternativa era un partido de ultraderecha.
En Hungría gobierna.
Y claro, y en muchos sitios más, en Polonia tiene una implantación muy fuerte, en Francia lo hemos comentado, o sea que no nos tenemos que ir muy lejos. Y esto que ha pasado en Estados Unidos es un poco algo parecido, ¿no? Salvando las distancias a lo que ha pasado aquí. O sea, ¿quién es Donald Trump? Donald Trump, digamos que en cierta medida, yo creo que es heredero del Tea Party. O sea, es del. Yo lo relaciono con eso, aunque no sea exactamente igual. Podría ser, pues, no sé, no es lo mismo Mussolini que José Antonio, o es así, pero bueno, que. Pero que yo creo que está en la línea con ese tipo de cosas. O sea, y todo lo que hasta ahora nos ha demostrado, todo es negativo. Es amigo de Putin, que es también alguien, es un individuo peligroso también, de cuidado, que amiguete de Bashar al-Assad, dictador, criminal. Bueno.
De manera, Miguel Ángel, a mí lo que realmente me preocupa es lo siguiente. Aquí hemos venido hablando muchas veces del punto en el que estamos, desde el punto de vista ambiental y climático, y de que a lo que hay que atender es al decrecimiento y a la sostenibilidad. Para ir a ello, lo que se necesita es alguien valiente que se lance a ese tipo de propuestas. Y lo que estamos teniendo en todos los niveles, en todos los países, es justo lo contrario. Alguien que apuesta justo por lo contrario. Entonces, para mí es extremadamente peligroso que cuando deberíamos de estar pensando en una sostenibilidad, en un decrecimiento, lo que estamos es eligiendo justamente a la persona que va a hacer lo contrario que eso. No a alguien valiente que se atreva a lanzarse a eso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, que creo que soy una persona que tengo cierto optimismo en esto y que creo que todavía podríamos frenar el coche antes de caernos por el barranco, lo que estamos haciendo es acelerar.
Sí, no, claro, que con esas alternativas que hay en Estados Unidos y en la Unión Europea, pues evidentemente, porque no nos engañemos, cuando hablamos del TTIP en España estamos diciendo que todos los partidos, menos tres, están a favor del TTIP. Y por eso aquí pasa lo que pasa. O sea, por eso en España pasa lo que pasa y en los demás países pasa lo que pasa. Y en Estados Unidos, donde hay unos lobbies muy potentes a favor de lo que son los combustibles fósiles, el negacionismo, el neoliberalismo, hay unos lobbies muy potentes, ¿no?, en defensa de eso. De modo que comentábamos antes que era muy ilusionante cuando el todavía presidente de Estados Unidos llegó al poder, Obama, y bueno, pues muchas de las cosas que ha emprendido no las ha podido hacer, pero una cosa es eso, que ya de por sí es grave. Es decir, él quiso hacer una reforma fiscal, no la quiso hacer, en contra del tema del cambio climático tampoco ha hecho demasiado, porque no ha podido, porque se lo ha impedido bien las cámaras o bien los lobbies. La reforma de la seguridad social tampoco la quiso hacer como él realmente tenía intención de hacerla. Vale, eso es una cosa, pero por lo menos tenía una intención y tenía voluntad de hacer ciertas cosas. Pero ahora el problema es mucho más gordo, porque este señor tiene alguna intención de acabar con los problemas medioambientales, con el cambio climático, de respetar los acuerdos de París, que ya de por sí los acuerdos de París son cosa de poco, es decir, los acuerdos de París se quedan cortísimos, ¿no? Pero bueno, por lo menos es algo, y en definitiva también se reconoce el hecho de que el cambio climático es una realidad que una realidad que nos está afectando ya.
Y que este hombre niega.
Lo que sí vamos a comprobar es en las reuniones de amiguitos que se reúnen, lo que decía era donde lo vamos a comprobar va a ser en los acuerdos de Marrakech, en la reunión de Marrakech, que va a ser dentro de poco. O sea, ahí vamos a comprobar si realmente tienen intención de cumplir todo su programa o no. O sea, y ahí va a haber aunque prácticamente la de Marrakech ya está, antes de empezar ya está muerta. También son intereses, porque se reúnen en sitios donde les apetece y de hecho ya es un negocio las reuniones, las de París se vio que es un negocio, que se reúnen para pasar unas vacaciones ahí, y en Marrakech lo mismo, y dentro de un par de años en otro sitio, donde les apetezca, a ver, ¿dónde hay buen rollito? Pues aquí vamos. Pero bueno, ante tanta negatividad, vamos a poner un poquito de música. ¿Estamos de acuerdo?
Por supuesto.
Pues dale.
Love.
pues voy a cambiando de tercio y volviendo un poco a nuestros lugares, a España. Quería comentaros una triste noticia que pasó el 15 de octubre, que fue la primera detención en Ávila por tener placas fotovoltaicas para autoconsumo. O sea, ya se ha hecho realidad ese anuncio que decían de tener cuidado, tal, que como usemos la energía del sol, algo natural, gratuito, ya empieza a haber detenidos.
Sí, de todas formas, Ángel, eso que puede formar parte del mensaje del miedo, yo quiero dar un mensaje en positivo en relación a ese tema, porque bueno, dentro de unas semanas va a estar por aquí alguien que sabe mucho de, o personas que saben mucho del tema fotovoltaico, y ellos son muy optimistas en lo relativo a la energía solar fotovoltaica. O sea, eso, ¿por qué? Porque es algo que es imparable, que no se va a poder parar, que se ha instalado y que va a seguir creciendo. Y porque la tecnología sigue avanzando, cada vez son mejores los acumuladores, y desde luego es algo que, aunque aquí saquen el impuesto al sol, aunque aquí haya detenciones y demás, es algo que yo pienso que no se va a poder parar.
El problema, Miguel Ángel, es que si hay algo estupendo, pero te penalizan por usarlo, si es bueno para la economía, si es bueno para el medio ambiente, pero son capaces de multar y penalizar a la gente porque se está utilizando, pues entonces es mal asunto. Hemos pasado de ser un país puntero en tema fotovoltaica a, bueno, seguimos teniendo los mismos ingenieros, las mismas empresas, muchas veces se han hundido, pero ya no estamos a la cola, y lo estamos porque este gobierno se ha decidido a cargárselo, y es lamentable. Precisamente antes hablábamos de que se necesita gente valiente que apueste por medidas que preserven el medio ambiente y vayan en contra del cambio climático, y resulta que es justamente lo contrario. No solo no son valientes, sino que cortan las piernas de los que lo pueden ser.
De todas formas, hablando con gente de Ampier, la Asociación de Productores de Energía Solar Fotovoltaica, ellos lo ven, o sea, ven el tema, son optimistas, y piensan que esto, a pesar de todo lo que se está perjudicando al sector, va a seguir adelante. Y yo confío en que esto es así, es imparable. O sea, el oligopolio no se va a salir con la suya, y esto se va a seguir extendiendo. Es verdad que países como Alemania, que tienen muchas menos horas de insolación que nosotros, tienen mucha más potencia instalada, pero también hay que decir una cosa que a nivel regional tenemos una gran potencia instalada en relación con lo que hay instalado en todo el país, y esto va a seguir adelante. Yo, hablando con un compañero que también estuvo aquí hace unos días, y esperemos que pueda venir, él tiene una empresa dedicada a la instalación solar fotovoltaica. Es cierto que se ha tenido que ir en buena medida al extranjero, lo cual es una pena, es una cosa absurda, es contradictorio, pero él me decía que esto es algo que es imparable. Los periodos de amortización de los equipos, de las instalaciones solares, están disminuyendo mucho. Los acumuladores cada vez son mejor, son más potentes, más eficaces, con lo cual esto es algo que ni siquiera las eléctricas lo van a parar. Hay gente, cooperativas como Son Energía, que se están dedicando al tema, ¿no? A distribuir energía solar fotovoltaica, ¿no? O el equivalente. Y, en fin, yo pienso que esto es imparable. Digo una cosa, un mensaje también positivo era que cuando la gente se mueve en las comunidades autónomas, aunque la ley del impuesto al sol es algo a nivel nacional, pero cuando la gente se mueve a nivel regional, se pueden hacer muchas cosas para favorecer y fomentar este tipo de energías. Y, de hecho, así ha sido, por ejemplo, en la comunidad de Murcia.
¿Los de Ampier cuándo vienen? ¿Cuándo van a estar aquí?
Los de Ampier está previsto que vengan el día 30.
Pues a ver si nos levantan un poco el ánimo y realmente sí, nos convencen de su optimismo.
Sí, yo pienso que sí. Además, vamos a intentar que haya más gente que está relacionada con este tema y que sabe mucho, mucho más que yo, por supuesto, yo creo que mucho más que nosotros, ¿no? Porque están muy introducidos en lo que es el sector fotovoltaico y yo los veo optimistas, o sea, ellos son conscientes del perjuicio que ha ocasionado el tema del impuesto al sol, que ha ido pues a cargarse el sector, pero no se lo ha cargado. Y lo que dicen es que, un poco lo que decía Camilo José Cela, el que resiste, gana. Y, o sea, el mensaje, hablando con ellos, fue muy claro. El que es capaz de aguantar, el que está siendo capaz de aguantar, va a salir adelante y va a levantar la
cabeza.
Lo que
pasa es que por delante se han llevado bastantes cooperativas, pequeños inversores y muchas iniciativas que podrían haber triunfado en este sector.
No, hay gente que no ha aguantado, o bien ha entrado en pérdidas, o bien habrá dejado de ganar, lo habéis visto muy negro y se ha ido para atrás, lógicamente. Pero la gente que ha aguantado parece ser que al final va a levantar la cabeza, hay sistemas, hay fórmulas, y es que esto además es una cosa que es una necesidad, que tiene que seguir hacia adelante, porque es algo que es sostenible y genera empleo, es algo que no contamina, que tiene muchos menos gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento son mínimos en las instalaciones una vez que se ha pagado lo que es la inversión inicial, con lo cual, y además se puede hacer, o sea, esto se puede hacer de forma privada, en el sector público, se puede hacer cada uno en su casa, en instalaciones oficiales, en edificios oficiales. O sea, que es algo que va a tener un tirón, que es que no lo van a poder parar. Lo único que van a hacer el oligopolio eléctrico, las cinco grandes, UNESA, lo único que van a hacer es ganar tiempo.
Bueno, pero piensa que el gobierno está de su parte.
Sí.
Bueno, desde luego me alegra veros a los dos tan optimistas. Yo mi estado de ánimo era bastante... Me estoy levantando un poquito la moral.
Gracias por incluirme, pero no soy optimista. De hecho, creo que no, que vamos de culo, así de claro.
Pero antes eras el optimista en lo anterior.
Sí, pero no, va a ser que no. O sea, otra cosa, otra noticia, aunque ya está pasado porque fue ayer, han declarado el día 8 de noviembre Día Mundial sin Wi-Fi. No tenemos que olvidar, sí, Wi-Fi va, tal, esto, lo otro. Hace unos daños increíbles al cuerpo y hasta lo están demostrando, ¿no? O sea, que la Wi-Fi, las redes de Wi-Fi, pues producen más cáncer, problemas de concentración, etcétera, etcétera.
Hace unos meses, Ángel, salió un artículo muy interesante de Ecologistas en Acción en relación al Wi-Fi, ¿no? Y era muy crítico, ¿eh? Y era muy interesante. Lo que pasa que es como todo, no nos estamos tomando en serio el problema. Pero hay investigaciones y demás que dicen que esto puede ocasionar problemas. Y de hecho, por ejemplo, en Francia creo que las bibliotecas de París han quitado los sistemas Wi-Fi y alguna universidad de Canadá también ha cogido y ha quitado el Wi-Fi. Y yo, que trabajo en un colegio, lo que he dicho en mi colegio es que tenemos aquí a un montón de críos sometidos toda la mañana al Wi-Fi. Si es cierto que, como algunas investigaciones parecen demostrar, que esto tiene efectos negativos sobre el cuerpo, me parece que estamos ante algo que no nos estamos tomando en serio. Y evidentemente siempre ocurre lo mismo. Hay gente que saca pasta de esto. Y entonces, como hay gente que saca pasta de esto, hay que minorizar los posibles efectos negativos, igual que sucede con los transgénicos y con tantas cosas. Y yo creo que esto es una cuestión que deberíamos tomarnos en serio, porque si os acordáis, hace algunos años el tema de lo que son las instalaciones eléctricas de alta tensión pasaban por los colegios. Y al principio se decía que no, que eso cómo iba a ser malo, cómo iba a ocasionar problemas. Luego después se vio que sí, que sí era malo y que ha habido que soterrarlas y nadie lo cuestiona. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo?
Bueno, aquí lo están cuestionando en el Pedernoso. Es uno de las cuestiones de las que hemos hablado alguna vez. Si es malo, si no es malo, ¿cómo de malo es?
Sí, bueno, me alegra que saques el tema, Víctor, porque esperamos también tener en breve a Vicente, un señor que conoce el tema de la subestación eléctrica del Pedernoso, que nos va a hablar de los problemas que hay allí, problemas de ruidos, problemas de emisiones electromagnéticas, que eso, o sea, eso es una realidad. O sea, la gente ha protestado con eso porque es una cosa que se la han puesto cerca de su casa y les está perjudicando. O sea que sí, eso es un tema que vamos a tratar también. Pues yo creo que dentro de pocas semanas, un miércoles de estos, esperamos poder hacerlo y que nos cuenten ese problema en profundidad.
Muy bien, pues ya que parece que vamos a entrar en noticias locales, vamos a poner un poco más de música.
Muy bien.
Alégrame el día.
Si las vacas se enfiudan al lastico, morirás a media tarde. Te vestiré de sangre y oro, sin rabo y sin orejas arderás en la plaza que arde. Si intentas dar la vuelta al ruedo, la darás con los pies por delante. A ti es el que pondrá las banderillas y al final ni siquiera tendrás un día que te arrastre. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, por Dios, la Virgen María. Por cada suerte y cada tercio, tú tendrás una desgracia entera. No te servirá el burladero, pero cumplirás obligación y se acabará la fiesta. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día.
Empezamos con un bloque más local, que por ejemplo podemos poner como con la noticia de hace unos tiempos de poner como ejemplo a Chumillas contra la despoblación, con todas las actividades culturales, abriendo la biblioteca, haciendo actividades durante los fines de semana. Uno de los ejemplos, o sea, proyectando el pueblo como lugar de turismo sostenible y medioambiental, uno de los ejemplos que podemos tener poner como ejemplo de la despoblación, ¿no, Víctor?
Sí, desde luego es cuando a la gente le hablas del estado de los pueblos actualmente, ya hablábamos el programa pasado, si os acordáis, pues muchas veces piensan y dicen que no hay nada que hacer, que no hay ninguna solución, que esos pueblos están abocados a desaparecer poblacionalmente. En Chumillas, y aquí tuvimos al alcalde hablándonos de algunos de sus proyectos, pues han demostrado que no es así, que si realmente se le ocurre y hay interés y hay motivación y la administración no pone zancadillas, pues muchas veces hace más eso que... pues se puede conseguir levantar un pueblo. Es uno de los pocos ejemplos donde han montado una escuela en vez de desmontarla y han más que duplicado la población y ha traído a muchas familias con niños. no, me consta que no les ha sido fácil, porque he hablado varias veces con el alcalde y que les han puesto muchas trabas y que les han puesto muchos peros, pero si uno es suficientemente persistente o cabezón, o como queramos llamarlo, de la mejor manera posible, lo estoy diciendo, pues consigue los objetivos, y desde luego es un ejemplo a seguir para muchos que vivimos en los pueblos.
Sí, el tema ese, y aquí lo hemos tratado varias veces, el tema de la despoblación, a lo mejor, Víctor, tenemos que volver a tratarlo y analizar un poco mejor el tema de Chumillas, ¿no? Aquí hablamos también en algún momento del tema de la Serranía Celtibérica, que es una zona muy despoblada, que no solo incluye a la provincia de Cuenca, evidentemente, es una zona muy amplia, del tamaño de Bélgica, desde la Sierra de Atapuerca en Burgos hasta por aquí por Cuenca, ¿no? Y Albarracín y demás. Luego, también comentabas, Víctor, el tema de Salvados, el programa Salvados, que se ha interesado en hacer algo en relativo a la despoblación. No sé si quieres comentar algo.
No sé hasta dónde. O sea, sé que están interesados en hacer un programa sobre despoblación, pero sé poco más, que han estado haciendo preguntas, tanteando, y probablemente, si lo hacen, que no lo sé, pues Cuenca sea uno de los sitios donde quieran venir a preguntar. Tenemos una de las provincias, o sea, Cuenca es la tercera provincia con mayor índice de despoblación, pero además la que tiene peores proyecciones, porque por lo que sea, Teruel y Soria han conseguido, no voy a decir parar, pero digamos que caer más lentamente de lo que ahora mismo estamos cayendo nosotros.
Bueno, antes de pasar al tema animalista, que sé que quiere pasar, sí, simplemente decir, Víctor, que la semana pasada comentamos que, como tú dices, los pronósticos para Cuenca son muy negativos, es decir, en el 2031 creo que la población puede pasar de 204.000 a 173.000 habitantes. O sea, es cierto que la evolución sigue siendo negativa, ha sido muy negativa en las últimas décadas, y el problema sigue estando ahí. Ya, ahora mismo, simplemente también comentar, antes de pasar a tu tema ya, con esto, después de esto pasamos, que hay una iniciativa aquí de la patronal de Cuenca, Soria y Teruel, si no me equivoco, que están buscando unas subvenciones, ¿no?, para esta zona, debido precisamente a ser consideradas como zonas poco pobladas. Esto imagino que es algo diferente al proyecto de Serranía Celtibérica, sin duda es algo diferente. Bueno, todo lo que sea, si traen fondos para aquí, me parece en principio positivo. Luego, otra cosa distinta es que se vayan a utilizar mejor o peor. Yo, si se consigue algo de eso, espero que sea...
Lo realmente importante es cómo se utilicen, porque fondos han venido otras veces y no han conseguido estabilizar población. Probablemente porque no lo usen de forma adecuada. Entonces, los fondos son siempre bienvenidos para luchar contra la despoblación, pero luego tienes que hacer algo para generar. No vale con hacer una obra que dure 3 meses y atraer a 4 o 5 obreros, sino que lo que hay que hacer es generar formas de vida que sean estables en el tiempo y facilitar la vida a la gente que vivimos en los pueblos. Pero bueno, veremos a ver. Desde luego seguiremos a ver en qué acaba eso. Respecto al tema que comentabais, y que ya lo hablamos aquí, además en uno de los primeros programas que tuvimos, se trata de la denuncia que en su momento hicieron vecinos de Huete sobre el estado lamentable en el que se encontraban varias yeguas y, además de eso, algunos cérvidos y jabalís en una finca en el municipio de Huete, que pertenece a la rejoneadora Noelia Mota. El juicio sobre esa denuncia que cursaron vía el partido político Equo se realizó en la semana pasada. Y la verdad es que lo que allí se dijo y lo que se extrajo fue bastante esclarecedor. Hay que ver las fotos de estos animales que están circulando en internet, completamente en los huesos, y los miembros de la familia Mota y los veterinarios que les apoyaban decían que esto era normal, que era el estado en el que esos animales deben estar. Otros veterinarios imparciales y de la administración dijeron que obviamente eso se debía a la falta de comida. Yo estuve allí presencialmente, me acerqué a la zona llamado por una de las personas que sacaron esto a la luz y estuve en la finca, estuve viéndolo, y la verdad es que allí no había nada que comer, porque ellos aluden que con el pasto que ahí había valía. se oyeron cosas en el juicio que eran completamente... O sea, el padre de Noelia Mota dijo que el invierno pasado había sido uno de los más fríos y que Huete era el pueblo, literalmente, parece ser, que en el cual hacía más frío de toda la provincia de Cuenca en invierno. Ambas cosas son completamente falsas. En invierno pasado prácticamente no existió y Huete es de lejos, está muy lejos de ser de los pueblos más fríos de Cuenca. No voy a decir que haga calor en invierno, pero está muy lejos de todo eso. Entonces, bueno, nos hacemos un poco eco de esta vista que se hizo la semana pasada y un poco la falta de vergüenza de personas que tienen así a animales que además, pues no sé, deberían de estar cuidándolos. No solo lo de las yeguas, en esa finca había ciervos y jabalís, que esto habría que mirarlo más detenidamente, pero si no estoy equivocado tienen que tener un permiso especial, habría que ver si lo tienen o no lo tienen. Lo cierto es que yo me he pasado varias veces en los últimos meses por allí y ya no hay yeguas y ya no hay muchas más cosas que se puedan ver. Entonces también habría que preguntarse qué ha ocurrido con estos animales. Después de la vista y dependiendo de lo que ocurra con el juicio, pues veremos lo que ocurre. Esperemos que no hayan tenido un mal final y digan que les ha pasado cualquier cosa.
Sí, el estado, Víctor, del juicio, ¿cuál es ahora? Es decir, ¿cuál es...?
La vista fue la semana pasada. Sí. La vista fue la semana pasada.
¿Pero no hay sentencia? ¿Qué expectativas hay con respecto a este tema?
Eso para no, pero desde luego lo que allí se dijo parece ser que fue bastante esclarecedor. Obviamente ellos se defendieron, pero los mismos veterinarios imparciales dijeron que los animales estaban en muy mal estado. Y bueno... sacaremos más cuando sepamos alguna cosa más, pero hay que ver eso, la legalidad de tener ciertos animales en esa finca, el tema de los jabalíes y los ciervos, el estado de los animales y un poco estaría bien que por una vez que estas cosas llegan a juicio y se hace un juicio serio, que se penalice a la gente si realmente lo estaba haciendo mal, aunque solo sea como ejemplo.
Bueno, esperemos que en este caso se haga justicia, ¿no? Esperemos. Al final.
Desde luego estaremos atentos y a ver si la gente que lo está llevando nos informa de ello. Y bueno, pues en cuanto que sepamos algo más, lo sacaremos aquí en antena.
Muy bien, pues con esto va a seguir un poquito con un poco de música, a ver si nos volvemos a animar, porque la verdad es que estamos de un alegre.
asesinar. Ha muerto a golpes de sin razón. Solo quería su piel. Y no entiende por qué, si ellos tienen piel, matan por otra tener. He intentado despertar al puesto amanecer. Quedado en Versailles el sol.
Y con esta tranquilidad vamos a empezar otra pequeña noticia o comentario sobre los autobuses públicos, que hay muchas posibilidades y bueno, dentro de ellas nos va a comentar Miguel, pero en una ciudad como Cuenca, que podríamos tener, ser ejemplo de medidas medioambientales únicas, pues somos el culo de España, por decirlo así.
Algo, Ángel, se mueve en el transporte público en Cuenca. Sé que hay una recogida de firmas.
No será por las líneas.
Qué buena frase.
Las líneas no se mueven mucho.
Algo
se está moviendo en el sector cuando se ha recogido se ha lanzado una recogida de firmas para cosas un poco tan básicas como, por ejemplo, mantener las líneas que hay, que creo que son 7. O sea, aquí el servicio de transporte público es bastante deficitario, por utilizar así un eufemismo, pero procurando mantener esas 7 líneas y que no se expulse a gente, que no se eche a trabajadores de este sector. O sea, esto, a la recogida de firmas, si no me equivoco, va y algunos grupos se están moviendo en ese sentido. Pero yo creo que hay que apostar todavía mucho más fuerte. Es decir, hay que apostar por el transporte público de verdad. Aquí el transporte público no se utiliza. ¿Por qué? Pues no se utiliza porque en una parada te tienes que estar esperando media hora. La frecuencia, en el mejor de los casos, es de media hora. Y entonces eso así no funciona. Y eso es algo que vale para, por ejemplo, para jubilados, para gente que no tiene mucha prisa y si le dan ventajas para pagar menos, lo cual me parece muy bien también, pero para la población no funciona. ¿Y qué pasa? Que aquí cuando llueve en cuatro gotas se llenan las calles de coche en una ciudad pequeñita como esta. Yo creo que hay que apostar fuerte, o sea, hay que disminuir esa frecuencia y luego hay que introducir algún proyecto innovador, es decir, los vehículos híbridos, eléctricos e incluso de pila de energía, es decir, de hidrógeno, es una realidad. O sea, eso es algo que ya existe, que no cualquiera se puede comprar un vehículo de esos porque pueden ser algo más caro, pero es algo que está ahí. Entonces hay que hacer algún proyecto, aunque sea un proyecto piloto, un proyecto innovador también. Además de, como digo, disminuir la frecuencia, apostar fuerte, aumentar las líneas, estudiar bien los recorridos, ¿no? Y la gente, yo creo que utilizaría más este transporte y no nos tiraríamos al coche. Aquí estamos diciendo que no es una ciudad muy buena para la bicicleta. Vale, puede ser. Aunque hay gente, héroes, que la utilizan. Bueno, pues apostemos por el transporte público y también por la bicicleta.
Bueno, Miguel Ángel, diverjo. Cuenca no es una ciudad muy buena para la bicicleta, diverjo completamente. La parte nueva de la ciudad, que es la más habitada, donde están los comercios y donde vive la mayor parte de la gente, no es un problema para la bici. Otra cosa es si te quieres subir al casco, pero realmente la parte nueva, si se hiciera bien, se podría hacer perfectamente compatible para la bicicleta y no se ha hecho. Desde luego, el tema de la movilidad sostenible tiene que ir por el transporte público, tú lo has dicho, que aquí es sí o sí autobús, y por el facilitar. En Cuenca ni lo uno ni lo otro se ha realizado. A nivel de ciudad, a nivel de provincia, ya podríamos hablar del tren convencional, que también se lo están cargando, y de mejorar la línea de autobuses, que lo sufrimos mucho en los pueblos. Pero a nivel local, que era lo que ahora mismo estamos hablando, desde luego autobús, que debería ser tener muchas más frecuencias y ser mucho más barato, incluso volvámonos locos, que en algunos sitios lo hacen así, y ser gratuito no sería una locura. Al final, la luz de las calles es gratuita, el transporte público podría llegar a serlo, incluso sería más sostenible, cumpliríamos mejor algunos de los protocolos que estamos firmando y iríamos a mejor. Probablemente al final sería un ahorro, nos ahorraríamos desde luego atascos y facilitar el uso de la bicicleta. Yo creo que Cuenca puede mejorar muchísimo en esos dos campos, pero muchísimo.
Sí, yo cuando me refería a la bicicleta estaba hablando en principio de que hay gente que dice que no es Cuenca muy apta. Yo comprendo que hay ciertos problemas para la bicicleta en el sentido de que Cuenca no es llana, pero como tú dices, la parte baja pues no tiene grandes problemas y se puede fomentar. La parte alta es más problema, y otro problema pues que es el clima, ¿no? En invierno es complicado. Yo no estoy diciendo que no se pueda desarrollar. Se puede hacer mucho.
Ámsterdam, Hamburgo, sí. Suecia, sí. Gran Bretaña tienen un índice de uso de bicicleta brutalmente enorme y
hace más frío. Desde luego,
no podemos decir que su clima sea mejor que el de Cuenca. Puede que el de Sevilla sea mejor que el de Cuenca, pero desde luego eso no es precisamente más al sur donde vas a encontrar más uso de la bicicleta. Justamente países nórdicos son los que más la usan. Luego, no es una cuestión climática.
No es una cuestión climática, efectivamente. Yo digo que hay ese tipo de problemas, no que esos problemas sean insalvables. Hace poco pusimos el ejemplo aquí de Copenhague, donde hay carriles bici, pero carriles bicis en serio. O sea, carriles bicis sincronizados con los semáforos y carriles bicis donde cuando nieva, y nieva con más frecuencia que aquí, probablemente lo primero que se limpia es el carril bici. Eso es lo primero que se limpia y luego lo demás. O sea que sí, efectivamente ahí hay un filón. Pero yo ya simplemente apuntar, antes de que Ángel me llame la atención, apuntar una cosa. Esto es un ejemplo del cambio de paradigma. O sea, el paradigma con respecto al transporte público neoliberal es que tenemos cuatro líneas de autobuses que funcionan cada media hora y que lo que se quiere pretender con esto es que sea algo rentable o por lo mínimo que no sea un gasto. No, el cambio de paradigma verde es distinto. Lo que nos dice es que aquí no se trata de sacar pasta, no se trata de sacar rendimiento, es un servicio público, para eso pagamos nuestros impuestos y además de fomentarlo, además de disminuir las frecuencias y además de introducir proyectos innovadores relacionados con las energías renovables, como por ejemplo motores eléctricos que se podrían alimentar con energía obtenida del sistema fotovoltaico o eólico e incluso todavía algo más avanzado que es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, un vehículo que tiene un motor hidrógeno, que también es un motor eléctrico, al final lo que expulsa por el tubo de escape es vapor de agua. Este es el cambio de paradigma, esto es la diferencia entre lo neoliberal y lo verde.
Pero de momento el único enchufe que creo que hay para coches eléctricos está en la estación del AVE. Entonces no es muy accesible si alguien quiere tener un coche eléctrico en Cuenca.
Es evidente que no, que hasta ahora lo que está imperando es el sistema neoliberal, que es lo que está impuesto y tal. Lo que algunos decimos es que el cambio de paradigma verde lleva consigo estas cosas de las que os he hablado. Y yo lo que digo a la gente, que compare y que elija lo mejor.
Bueno, pues nada. Pues, por cierto, el Partido Verde en Estados Unidos ha sacado un 1%, que si la ley electoral fuera proporcional se habrían llevado unos cuantos representantes.
Sí, nosotros...
Luego nos quejamos de nuestra ley electoral, pero...
Nosotros nos veníamos quejando, o sea, veníamos comentando eso, ¿no? Aquí la ley electoral en España es injusta, pero es que en Estados Unidos es al cuadrado.
Lo cual no mejora nada. Claro. Bueno, vamos a cortar ya el programa de hoy, ¿verdad?
Sí. ¿Ángel? Sí, vamos a despedirnos. Va siendo hora. Gracias por estar ahí y escucharnos. Y recordar que luego nos podéis volver a escuchar en Radio Color.
Y difundirlo.
Y difundirlo, eso. Claro. Y luego también en la página de Facebook de Cuenca en Verde. Y si tenéis, como siempre, si tenéis comentarios, noticias que os apetezca hacernos llegar, cuencaenverde@gmail.com. Hasta el miércoles que viene y feliz semana.
Hasta el miércoles que viene en Cuenca en Verde.
Adiós.
Gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Tenemos para cambiar el mundo. el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el mente, que sea responsable, que sea consciente, pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambiar las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que cambie el mundo, que cambie el planeta.
Dieciocho horas, 36 minutos.